O sea, tú le viste el potencial a este formato.
Es que yo le vi el potencial, como te decía ese día, que yo quise comerme el charquicán con huevo frito y dije, mira, hoy en día ya nadie tiene ayuda en las casas. ¿Cachai? No es como antes. Hoy en día la gente se alimenta de mala manera y se está perdiendo la comida casera chilena. Los porotos, las lentejas, ¿cachai? El rico pollo alverjado, como lo que uno comía casero, a no ser que sea los fines de semana, como que está toda la inmediatez, lo rápido y todo. Entonces yo quise conjugar ambas cosas. La comida casera, sano, sin preservantes, sin aditivos, con la rapidez que el mundo está solicitando ahora.
O sea, tú viste que esto iba a pasar tarde o temprano, iba a llegar alguien a ofrecer esos productos.
Claro, yo pensé, claro, yo decía, esto es como, porque cuando yo estudié en España ya estaba. ¿Cachai? Estuve el Corte Inglés y estaba, Martín Berasategui tenía sus productos, sus bits, ¿cachai? Los grandes chefs tenían sus productos, sus bits. Y era un mercado que estaba creciendo día a día, que estaba, entonces dije, esto va a llegar a Chile, más tarde claramente, pero va a llegar igual. Y yo quiero ser una de las que lo tenga acá.
Les presento a María José Rubio, de Cook, pionera en la venta de platos de comida casera al vacío, la cual además es libre de preservantes y conservantes. Hablaremos en esta entrevista de cómo comenzó, cómo lo hizo para posicionarse en los principales retailers de Chile y cómo ha sido el camino al éxito. Me llamo François Pousset y este es mi canal de YouTube de emprendimiento. Te invito a que te suscribas a mi canal si te gustan este tipo de videos. Y si te gusta esta entrevista en particular, te invito a que le pongas un me gusta. Vamos con el video. María José, bienvenida a mi canal de YouTube para hablar de tu emprendimiento, de Cook. Es un honor. Varias personas me dijeron, tienes que hablar con María José, tienes que contar su historia. Así que costó un poco coordinar
Concretarlo.
esta grabación, pero aquí estamos. Así que bienvenida a mi canal de YouTube.
Muchas gracias a ti por considerarme, muchas gracias a las personas que me nombraron y feliz de contar mi historia y de poder ayudar a más gente a que también logre un emprendimiento y vaya creciendo con él.
Excelente. Bueno, yo conozco tus productos hace mucho tiempo. Serán unos quizás 2, 3 años que debe haber sido la primera vez que probé un postre. Creo que lo he comprado en el Jumbo y de ahí varias veces más obviamente lo seguí comprando. Así que muy buenos productos. Felicitaciones.
Que bueno, tienen que seguir consumiendo y
Eso.
probar el resto de los productos también.
Oye, la primera pregunta que me gusta hacerle a mis invitados es si tú siempre has tenido este gen de emprendedor.
Mira, yo vengo de una familia de emprendedores. Mi abuelo fue emprendedor, tenía locales, paquetería, perfumería. Mi padre tuvo una empresa textil durante 50 años en Chile, cinta elástica y cordones. Después de la misma empresa textil se fueron abriendo otras ramas de negocio. Por ejemplo, mi hermano mayor hoy en día gerencia una empresa médica de prótesis. Mi segundo hermano tiene una empresa de insumos, wincha, izaje, minería. Como que se han abierto varios campos distintos. Uno tiene como ve esto en la familia y siempre desde chica yo fui buena para el negocio, o sea, los 10 años empecé a vender tortas que eran como la Torre Pisa, porque como que se ladeaban.
Claro.
Pero vendía tortas, hacía chocolates, cosas dulces y desde chiquitita vendiendo. Y cuando ya me titulé, empecé como a buscar qué podía hacer. Primero me puse a trabajar administrando una cafetería y de ahí me levantó una banquetera para trabajar con ella. Y ahí me empezó a gustar el bichito, como, o sea, siempre yo igual hacía eventos en la universidad, ¿cachai? Tras garzoneaba, lo que uno hace siempre cuando estudia gastronomía. Como que nunca estuve parada sin hacer nada. De hecho, a los 15 años atendí una florería en el Líder. Como que siempre me gustaba trabajar, tener mi plata, ser un poco independiente, buscándomelas por aquí y por allá. Y cuando me fui a mi tercera práctica internacional, ahí conocí lo que era la cocina al vacío, sous vide, los beneficios que traía, y ahí dije, ahí empecé, como que me nació el bichito de que quería hacer una banquetería con esta técnica. Siempre era como que el lado banquetería, los eventos, me fascinan los eventos, me encanta la adrenalina del servicio, no de restaurante, porque trabajé en restaurante, pero sí de la banquetería misma, de la felicidad. O sea, yo siempre decía que mi mejor paga era cuando los novios terminaban la noche y los novios se acercaban a la cocina a decirme, gracias, salió todo increíble. Yo con eso era como, uff, ¿cachai? Como que recién podía descansar.
Claro.
Y ahí conocí el sous vide y dije, ah, ya, esta es la técnica para poder hacer la comida, para no tener que montar cocina. Y me fui a estudiar eso. Y un día, de vuelta de un evento muy largo fuera de Santiago, llego a la casa y me estaban esperando con pizza. Y yo dije, quiero comerme un charquicán con huevo frito. Entonces, ahí mi cabeza dijo, yo ya me había independizado, ya era maquetera por mí, por sola. Y dije, charquicán con huevo frito, y si hago la técnica sous vide que utilizo para los eventos, para hacer el filete, ¿cachai?, con la cuestión y todo, pero para comida casera, sin preservantes, sin aditivo, que la gente lo tenga en su casa. Y ahí mi cabeza empezó a maquinar cómo podía yo desarrollar esta empresa. Y como soy un poco obstinada, dije, ¿dónde me voy a estudiar sous vide? Necesito todos los conocimientos, porque yo todo partí por salado. Lo dulce fue una transformación después de que se dio con el tiempo. Y empecé a investigar, y en la Universidad de Badalona, perdón, en la Universidad de San Pol del Mar, había un curso de 2 semanas donde uno de los módulos era sous vide. Nuevas cocinas, cachai, todo, y sous vide. Entonces me puse a trabajar como china ese año para juntar las platas para poder irme, cachai, en febrero ya. Fui chef de la revista Plato y Copa, como trabajaba con un aceite de oliva, empecé a hacer capacitaciones a empresas, mira lo que me salía. O sea, a mí me llamaban de una empresa y me decía, oye, ¿sabéis qué necesito? Un chef que sepa food styling porque hay que hacer un catálogo de supermercado. Démosle. ¿A qué hora? Mañana a las 7 de la mañana. Pasaba toda la noche metiéndome a YouTube estudiando cómo hacer food styling. ¿Y aquí es lo que hay que hacer? No, hay que hacer el agua, hay que hacer esto, hay que hacer esto, otro, buscando cómo se hacía para poder hacer la pega bien, pues. Y logré, me fui a estudiar y en el curso en San Pol del Mar conocí a Tony Botella, que es uno de los creadores del sous vide. Y Tony tiene un máster en cocina al vacío, en su casa en Badalona. Y yo le dije, yo vuelvo. Le dije, Tony, acuérdate de mí porque esta chilena vuelve y va a llegar a tu casa a hacer el máster contigo. Volví a Chile, empecé como a ver las maquinarias, las cosas, hacer técnica, empezar a desarrollar. Nunca dejando de trabajar en maquetería, porque al final era lo que me daba las lucas para poder sustentar, ¿cachai?, el empezar con este emprendimiento que quería. Me compré una máquina Oster, selladora al vacío, preparaba las preparaciones, ¿cachai?, con los caldos naturales. Lo que más me costó fue el arroz por el sabor, a no utilizar caldos artificiales, sino que con caldos naturales. Y me la metí en la olla y decía, ya, esto tiene que estar a 70 grados durante 30 minutos. Medía la temperatura, 75, un poquito de agua fría. Mira la temperatura, tanto, un poquito. Y así, hacía focus group en la casa. Me aproveché de como tenía, trabajaba con la revista Plato y Copa, yo hacía chef at home, que me iba a la casa como de los famosos a cocinarle. Cuando terminaba la cena, yo le llevaba un fruit. Decía, oye, mira, y era la bolsa transparente con una etiqueta cuadrada que decía cook, porque ya había desarrollado el logo, la marca, había patentado la marca. Hice todo ese proceso. Y antes de hacer como ese proceso, empezar a desarrollar, saqué el Seremi en la casa de mi papá. Imagínate, mi papá vive en San Carlos Poquindo y yo le saqué en la cocina, se la transformé y le saqué el Seremi de salud. Me demoré un año.
¿Un año en qué?
En poder que me dieran la aprobación.
Ya.
Sí, porque ahí tuve unos ciertos inconvenientes con Seremi que cuesta mucho, porque claro, porque es un barrio alto, entonces te ven como que fueras hijita de papá, y no se dan cuenta que en verdad el emprendimiento lo estás haciendo tú.
Claro.
Entonces,
ahí tuviste que sacar patente de microempresa familiar.
Claro, creé mi patente de microempresa familiar primero que todo. Y después saqué el Seremi. La casa, mi papá, la cocina se la transformé entera. Le puse malla mosquetera, le saqué la campana. Le puse una campana semi-industrial, un tubo que mi papá me decía, yo subo por General Blanche y veo el tubo. Mi papá realmente me ama mucho, mi mamá también, porque si no, no hubiese permitido. Y yo hacía los eventos, pues. Y tenía que facturar los eventos, entonces como era microempresa familiar, yo preferí tener Seremi porque también hacía despacho de comida, lunchbox, lo que me pidieran, pues. Tenía cliente en ese momento Fundación Itaúa, varias, como igual que tenía harto movimiento, más las empresas de mi papá. Entonces, claro, mi papá se levantaba en la mañana y en el refrigerador, abría el refrigerador y un papelito, no comer, evento cote, no comer, no sé qué. Así que me aguantó harto tiempo. Y ahí empecé yo en la casa de mis papás haciendo los focus group para ver el tema de la alimentación de la comida salada.
¿Cómo eran esos focus group?
Mira, tengo un primo que es publicista, lo llamaba él, ¿cachai? Llamaba gente. Yo como trabajaba también...
Ah, pero venía gente desconocida.
Claro, al principio en la casa de mi papá era puras primo y gente conocida.
Ya.
Pero después yo era la chef de Casa Boch. También trabajé con ellos, les hacía clases de cocina ahí. Y hacía clases de cocina yo también a la gente. Entonces, en esa misma cocina. Hablé con la gente de Casa Boch y le dije, pucha, mira, como hagamos un partnership, ¿puedo hacer un focus group acá? Sí, me dice, si traí gente, ¿cachai? Como conocía, que suba a las redes sociales y todo, no hay problema. Entonces empecé a invitar gente, tú sabes que siempre es este, conoce a este otro, y llegaba como un famosillo al focus group, y lo primero pasaban, que era en el segundo piso de Casa Bot, y yo les hacía un cóctel, con pube, con hojitas de parra, con nuestros aperitivos. En esa época tenía paté de camarón, dip de cebolla caramelizada, otros productos que ya no tengo. Y la gente lo consumía, ¿cachai? Todo. Y cuando terminaba el cóctel, los pasaba a la cocina, que era una cocina isla, y les decía, ¿qué opinan ustedes de la comida congelada? Y todo, no, la comida congelada es asquerosa, el gusto refrigerador, pierde los nutrientes, pierde el sabor, ¿cachai? Pierde esto otro y todo. ¿Y ustedes comen comida congelada? No, trato de que nunca, porque sea malísimo. Bueno, las bolitas de carne que ustedes se comieron tienen 4 meses en congelación. ¿Cómo? Sí, y el, no sé, el charquicán que el día de degustación tiene, ¿y qué es esto? Y ahí les mostraba lo que eran sus bits, cómo se regeneraba el producto, que pudiesen sentir el aroma, porque la gracia de la elaboración con esta técnica es que mantienes vitaminas, minerales y todas las propiedades organolépticas del producto. Entonces, como que si lo hubieses hecho recién en tu casa. Y ahí la gente queda, ¿cachai? Y dice como, wow, no lo puedo creer.
¿En qué año fue esto?
Esto fue el año 2011-2012.
¿Y en esa época era común ya la comida congelada?
No, en el supermercado, mira, estaba recién lanzándose Quinto Cielo. No sé si te acordáis de Quinto Cielo, que era, fue como el primero que partió con comida sous vide, pero era como comida más española. Y en el supermercado no había nada como más que lo típico que hay hoy en día, que son como las bases para preparar cazuela, las bases para preparar, pero así como en técnica sous vide sellado al vacío no había. Pero claramente, claro, yo veía esto y yo quería correr contra el reloj, po. Pero para poder correr contra el reloj y poder hacerte conocido y todo, necesitáis lucas, po. Entonces, igual era como una desesperación de que yo decía, como que te llegue un competidor más grande, te coma el mercado.
Claro.
Pero...
O sea, ¿tú le viste el potencial a este formato?
Es que yo le vi el potencial, como te decía, ese día que yo quise comerme el charquicán con huevo frito, y dije, mira, hoy en día ya nadie tiene ayuda en las casas. ¿Cachai? No es como antes. Yo tuve mi nanita y yo llegaba y le decía, quiero los porotos pasados, quiero los porotos enteros, quiero esto, porque mis papás trabajaban ambos dos. Y eso ya no estaba. Entonces hoy en día la gente se alimenta de mala manera y se está perdiendo la comida casera chilena. Los porotos, las lentejas, ¿cachai? El rico pollo alberjado, como lo que uno comía casero, a no ser que sea los fines de semana, como que está toda la inmediatez, lo rápido y todo. Entonces yo quise conjugar ambas cosas. La comida casera, sano, sin preservantes, sin aditivos, con la rapidez que el mundo está solicitando ahora.
O sea, tú viste que esto iba a pasar tarde o temprano, iba a llegar alguien a ofrecer esos productos.
Claro, yo pensé, claro. O sea, esto es como, porque cuando yo estudié en España ya estaba. ¿Cachai? Tuve el Corte Inglés y estaba. Martín Berasategui tenía sus productos sous vide, ¿cachai? Los grandes chefs tenían sus productos sous vide. Y era un mercado que estaba creciendo día a día. Entonces dije, esto va a llegar a Chile, más tarde claramente, pero va a llegar igual. Y yo quiero ser una de las que lo tenga acá.
Eso es lo bueno de Chile. Siempre lo hablo con muchos emprendedores, que como Chile estamos un poco como escondidos en el mundo, estamos atrasados de todas las cosas innovadoras que pasan en general. Y eso yo lo veo como algo muy positivo, porque uno puede identificar una tendencia que está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, o en Australia, o en Asia, donde sea en realidad. Y como todas estas cosas tarde o temprano llegan a Chile, eso es muy bueno, porque uno puede mirar lo que pasa afuera
y traerlo
y puede ser el primero en hacerlo en Chile.
De hecho, cuando yo, bueno, después de que me fui de San Paul del Mar a estudiar, 2 años después me fui a hacer el máster con Tony. Llegué a su casa en Badalona y fui la primera chilena en hacer el máster con él. Y él me dijo, chileno, no puedo creer que estés aquí. Y yo fui, el máster duraba 3 semanas. Era una semana introducción, una semana grandes técnicas y tercera semana banquetería, así como alta cocina. Alta cocina, la verdad que nunca me ha llamado la atención tener restaurante. Entonces, y tampoco tenía las lucas para pagar las 3 semanas. Pagué 2 semanas y cuando llegué allá, Tony se acordaba de mí y me dice, chilena, me dice, no puedo creer, cumpliste, estás acá, eres la primera chilena que viene a estudiar conmigo, la tercera semana corre por cuenta mía. Así que imagínate, vos cambiando los pasajes y todo, porque me había regalado poder estudiar la tercera semana, hacer el máster completo, para mí fue un honor. Y ahí cuando volví a Chile, mi mamá me apoyó mucho en comprar las maquinarias necesarias. ¿Cachai? Porque tenía que comprar, ya no podía seguir con la olla. O sea, si esto realmente lo quería hacer un negocio y quería entrar en el mercado, yo sin tener cero know-how de lo que era el mercado, ¿cachai? Me compré un baño María con termorregulador, que me acuerdo, nunca se me va a olvidar el vendedor, de, porque fui a un local de productos de venta científica. Y me dice, ¿para qué lo quiere? ¿Para laboratorio? Yo no, para cocinar. Me quedo mirando así como, ¿cómo para cocinar? Sí, le dije que necesito un caché, pero tan específico, tan... Sí, le dije, porque tiene que ser súper preciso para lo que necesito. Y imagínate, voy instalando la electricidad en la casa de mi papá, sacando un cable de 16 amperes para poder conectar el baño María, termorregulador, también transformándole la casa completa. Hasta que el año 2013, más o menos, mi papá me dijo, ya, mijo, ¿por qué no? Ya está ahí, tenía harto eventos. Y ya era, seguía siendo el rostro de la Plato y Copa, o sea, chef de la Plato y Copa, estaba trabajando para una empresa de aceite, estaba haciendo auditorías a empresas en el tema Susbit, ¿cachai? Como para que no perdieran los productos. Trabajé para una pollería. Entonces los pollos asados que quedaban, el tipo los mermaba, porque no hacía nada con eso. Entonces lo que hice yo fue tomar los pollos, desmenuzarlos y hacer un pollo para ensalada, que se lo pasteurizaba al vacío. Entonces él podía vender lo que era antes merma, dejó de ser merma. Entonces le hacía esas como auditorías también a empresas. Entonces mi papá me dijo suavemente, como, ¿cachai? Ya váyase de la casa. Y empecé a buscar y me compré un derecho de llaves en Las Gualtatas. Y ahí tuve que hacer la microempresa familiar, trasladar el Seremi a esa casa, ¿cachai? Todo. Transformé el Incomedor en sala de venta, yo jurando que uno se iba a cambiar y iba a sonar el timbre como loco y la gente entrando a comprarme. Tenía rejas vivas, entonces tenía así un cartelito chiquitito, porque tampoco podéis poner publicidad fuera de tu casa, así chiquitito que decía Cook, haciendo publicidad con cuando salía, las redes sociales, hice un lanzamiento ahí en la casa de la marca, de los productos, y siempre okay. Pensado y orientado a lo que era la comida salada.
¿Qué año fue esto?
El año 2013.
Ya. Pero entre el año 2011, que fue cuando partiste, y el año 2013, ¿ya habías empezado a vender tus productos?
Vendía por Facebook.
¿Pero qué vendías exactamente?
Vendía porotos con mazamorra, vendía guisos, la mayoría de las cosas eran guisos, vendía garrón de cordero en esa época, vendía solo productos salados, empanadas.
Y durante todo ese tiempo, 2011 al 2013, o sea, 2 años más o menos, hasta que diste el salto a este local, ¿cierto? ¿Fue rápido como te diste a dar a conocer?
No, o sea, fue como... A ver, tú llegas a un momento como emprendedor, yo seguía haciendo eventos, que al final era lo que me generaba los ingresos, para no perder mi sueño de poder hacer... Entonces, es como un poco la desesperación y la frustración de quiero lograr esto, pero necesito muchas lucas para poder hacerlo. Entonces, todo lo que yo ganaba lo invertía en maquinaria, en bolsa. O sea, piensa un detalle tan que es el packing. Yo no tenía packing porque no era capaz de comprar 40.000 unidades de bolsa.
Eso era lo que te...
Era el mínimo que me vendían. Tuve la suerte, ¿cachai? Que un angelito me mandó una vendedora... porque no era solamente comprar la bolsa. Una cosa era tener la plata para comprar las bolsas y otra cosa era pagar los clichés. Porque la bolsa tiene 8 colores, cada color tiene un cliché, cada cliché sale tanta plata, ¿cachai? Entonces eran sumas irracionales de dinero que no tenía. Entonces, esta niña me dijo, yo confío en los emprendedores, yo siempre ayudo a los emprendedores, me dijo, yo te regalo los clichés y así pude sacar mi primera bolsa, que era una bolsa naranja tipo, y yo le pegaba las etiquetas de los productos que vendía. Si no, antes lo vendía transparente y la bolsa seguía al vacío. Y cuando me cambié a Las Gualtatas, ahí empecé y dije, bueno, toda comida termina con un buen postre. Si no, no hay... Y en ese tiempo estaba Tiento. ¿Te acuerdas de la tienda Tiento?
Sí.
Ya, que uno iba a comprar y tenía postres muy ricos en unos copones que tú comprabas el postre y tenías que dejar plata por el copón. Y yo escuchaba a las amigas de mi mamá y a la gente en general que decía, exquisito los postres y todo, pero sabes que después me da una lata ir a dejar el copón. Y en verdad encuentro que es muy caro lo que me cobran por reservarlo, aparte porque el copón se te quebraba y perdí la plata y todo. Y ahí mi cabeza dijo, a ver, voy a terminar la comida con algo dulce, pero necesito ponerlo en algo que sea bonito, vistoso, pero que vaya a la gente. Entonces empecé a buscar dónde comprar floreros o potes para poder ver. Y por aquí, por allá, mi mejor amigo tenía un amigo que tenía paquetería en Los Andes, que viajaba a Iquique, nos tomamos un avión por un día a Iquique, a la Sofi Mayorista. Cuando llegué a la Sofi Mayorista me encontré con un compadre que tenía 800 floreros, de estos floreros así, los primeros floreros de Cuba. Y dije, ¿cuándo voy a vender 800 floreros y a quién se los voy a vender? Pues, sí, imagínate, estoy recién lanzando el postre y yo tenía claro que el postre quería que fuese un producto casero. Por eso la bajada a nuestros placeres caseros. Porque todo casero, no quiero preservantes, no quiero premezclas, ¿cachai? Quiero que el merengue sea merengue de verdad, que es como el core del negocio que quiero mantener siempre. Entonces yo dije, ya cerré los ojos y dije, ya 800 floreros, ¿y cómo me los traigo? No, el amigo que tenía paquetería tenía un camión que le quedaba un espacio, metió los floreros allá, pero yo los tenía que ir a buscar a Colina, consiguiendo una camioneta para ir a buscar los floreros a Colina, todo, y llegaron los floreros a las Hualtatas, y ahora, chúngale, ¿qué hago? No, pues agarré, yo en esa época tenía un Swift, lo vendí, me compré una Berlingo, para poder hacer los eventos, para poder ir a La Vega, para poder comprar, ¿cachai? Y cuando me cambié a las Hualtatas dije, ya, aquí voy a crecer. Entonces contraté una persona que me ayudara.
¿Tu primera persona?
Mi primera persona. Dije que era, ella venía como, había trabajado como asesora al hogar en la casa de una amiga, había hecho unos cursos de coctelería, entonces, démosle, sí, esto tiene que crecer. Y ahí mi papá se acercó y me dice, ¿sabes qué? Me dice, veo que el negocio está creciendo, que tenéis mucho punch, ¿cachai? Todo, preséntame un proyecto y voy a hablar porque la sociedad de las otras empresas son mis hermanos, mi papá y mi tío familiar, para meter Cook dentro de esto y voy a poner a tu hermano a gerenciar la empresa, para que tú te encargues solamente de la producción y venta, ¿cachai? Todo, para poder sacar y meterle el lucas a esto y sacarlo adelante. Y bueno, que me dijeron, maravilloso, pues si yo ya había tocado tantas puertas y todos me habían dicho que no, dos años de IVA, no, dos esto, no, el proyecto, no, que esto otro. Y ahí empezamos, pues ya con un poco más de inyección de dinero, hicimos el packing principal, siempre igual buscándomela, ¿cachai? Porque tampoco la idea es como, ah, ya me llegó la plata. No, si la plata se agota, no es finita. O sea, definita, no es. Entonces dije, ¿dónde vendo estos floreros? Voy a tocar la puerta a los emprendedores, voy a ir a los emporios. Si los emporios partieron igual que yo, ¿cachai? Tenemos que apoyarnos mutuamente. Y fui con los productos a los emporios.
¿Qué postre era
el primero? El primero que partí era suspiro de piña.
¿Suspiro de piña?
Sí, que ya no está descontinuado. Era, la base era piña, suspiro limeño y el merengue. Y era en un florero bien bonito que decía, no decía nada en esa época, le ponía yo un sticker. Después lo serigrafié. Tenía suspiro de piña, tenía suspiro limeño y el suspiro frambuesa. Y los mousse de chocolate berries, mousse de chocolate blanco, maracuyá y tiramisú y chocolate blanco también tenía. Esos eran los primeros postres. Pero entonces partía a los emporios y los emporios me decían, ya, pero ¿dónde pongo tus productos que son congelados? Entonces dije, ya, tengo que comprar máquinas. Entonces compré esas máquinas chicas, las congeladoras, y les ponía los productos en comodato. Entonces yo iba todas las semanas, los días viernes, a contarle los productos, lo que habían vendido, se los facturaba. Y aparte le ponía los floreros que eran refrigerados y unos patés que eran refrigerados que vendía. Y claro, y empezaron a venderse los postres, y a venderse los postres, y a venderse los postres. Y los platos era como más lenta la venta. Entonces dije, ya, aquí tengo el postre familiar. ¿Cómo cumplo el postre individual? Y partí haciéndolo en estas copas de acrílico típicas, pero no era reciclable, ¿cachai? Como que no me llenaba en un 100%. Y ahí entré al frasco. Llegué como un día al frasco mermelada, todo, y partí con un frasco que era más grande, que el postre era como una persona y media. Entonces tampoco a la gente le gustaba tanto, como porque se lo comía, pero le quedaba. Y ahí llegué a este postre chico, a este envase chico, que también al principio la etiqueta se las pegaba yo, ¿cachai? La información nutricional se la pegaba arriba con un... Era bastante más arcaica la presentación. Y ahí en las Hualtatas estuve hasta el 2015, que ya hubo un momento, ¿cachai?, que no me dan las manos para hacer más mezcla suspiro, porque la mezcla suspiro la hacíamos manual. Al principio, cuando contraté a esta señora, la Claudia, que empezó conmigo, teníamos tiempo libre. Era un chiste, porque llegábamos y me decía, ya que hacemos hoy día, ya hacemos general en la casa, hacemos general. Y hoy día, ya fumiguemos, fumigábamos, ¿cachai?, las dos. ¿Qué hacemos? Hagamos una huerta. Hacíamos huerta, porque no entraba nadie, o sea, tocaban el timbre dos, tres personas y...
O sea, lo que a ti te funcionó bien en un principio fueron los emporios.
Claro, yo partí con los emporios, siempre sin dejar mis eventos,
claro,
¿sabes? Porque era lo que sustentaba. Pero los emporios fueron los que a mí me ayudaron a poder como darle visibilidad a mi producto.
¿Y cuántos emporios tuviste en un principio?
En un principio tenía 10 emporios.
¿Sí? ¿Eso fue como en un corto plazo que llegaste?
Sí, en un corto plazo, pero de tocar 1.400 puertas, ¿cachai?
¿Y cómo elegías los emporios a los que ibas?
Yo agarraba mi auto, agarraba productos, agarraba una nafre, una olla, los productos congelados, los floreros, los postres, los tenía en vasitos de degustación y me iba a tocar la puerta. Hola, ¿dónde está el dueño del emporio?
Pero ibas como recorriendo las calles.
Recorriendo calles, Pocuro, ¿cachai? La Reina, sectores. Pues, Providencia, tuve uno en Santiago Centro.
Pero no es como que averiguabas previamente dónde están los emporios, simplemente recorrías calles, ibas viendo y de repente mirabas uno en la calle y decías, ya, voy a ir a hablar con ellos.
No, yo soy así, tal cual, recorriendo, dejando los pies en la calle.
Ya, y ahí entrabas al emporio, te presentabas.
Me presentaba y veía si podía lograr la degustación en ese mismo momento, ¿cachai? O sea,
claro, entonces tú llegabas con los productos para que él los
para hacer la degustación, claro. Y después estuve en el primer Echinuco.
Feria.
En la feria de Chinuco, sí. Ahí arrendamos un stand con el aceite de oliva, que yo era la chef de ese aceite de oliva, arrendamos un stand a media, y ahí llevé los productos y ahí ya me hice un poco más conocida, ¿cachai? Sobre todo los postres gustaron mucho.
Y lo que te quería preguntar, cuando ibas a los emporios y le ofrecías degustación, ¿generalmente aceptaban la degustación?
Sí, siempre aceptaban la degustación y era llamándome la lista de precios, y después era... Ya, pues te los voy a dejar en consignación, ¿cachai? La lista de precios, entonces como que la comida congelada era más reacia la gente, ¿cachai? Así como ya, bueno. Y los postres se los vendía, porque los postres claramente tenían una vida útil y yo no me iba a quedar, entonces ellos me pedían la cantidad que iban a vender. La comida congelada se la dejaba en consignación con el cooler, hacía un contrato como dato del cooler, ¿cachai? Todo con el cheque en garantía y los patés y los postres era compra directa. Entonces, o sea, partían comprándome dos postres, ¿cachai? Entonces, claro. Yo hacía, imagínate, los viernes iba a contar los emporios, las unidades que habían vendido para poder facturarle eso, y aparte le llevaba dos postres.
O sea, acá
totalmente
la inversión,
poco rentable.
Claro. O sea, acá la inversión era el freezer, había que ponerle el congelador.
El congelador.
O sea, era, o sea, no era una inversión menor tampoco, sobre todo si iba a estar en 10 emporios, tenías que tener 10 congeladores.
250 mil pesos en esa época salía cada congelador. Me acuerdo, claro, porque lo pagaba con el sudor de mi frente.
Claro.
Sí.
Entonces eso empezó a andar rápidamente.
Eso empezó a andar y me acuerdo que para el segundo Chinuco que hubo ya me puse como restaurante y ahí los postres era una cuestión que la gente llegaba y me decía guárdamelo, no sé qué. Y yo tenía que ir a la Gualtata a elaborar más postres y volver y poner, ¿cachai?, más postres en vitrina y vender y ahí como que la gente ya se hizo más conocido el postre. Y los emporios me empezaron a pedir más postres también. Ya no daba, por ejemplo, para una Navidad, ya no me daba el espacio en la cocina que tenía yo de las huertatas para poder producir más postres. Más las ollas, ¿cachai? Porque imagínate hacer la mezcla de suspiros, son 3 horas batiendo una olla, po.
Entonces, lo que quiero entender, tú hacías todo acá. Tú
todo.
Cocinabas.
Salía a comprar, salía a vender.
O sea, salía a comprar todos los ingredientes que necesitaba, cocinaba y después salía a vender.
Sí. Y aparte hacía eventos.
Y aparte hacía el evento.
Entonces, de repente eran desayuno en hospitales a las 4 de la mañana y partía a las 4 de la mañana al hospital, después me pasaba a La Vega y después me iba a la casa.
Y, por ejemplo, a La Vega, ¿cuántas veces a la semana te tocaba ir?
Iba 3-4 veces a la semana. Yo ya tenía mi estacionamiento.
¿Tenías tus caseras?
Sí, podía estacionar mi primer matrimonio como 5 veces. Llegaba ya y me decía, la estábamos esperando. Todos los martes sagrados llego a La Vega. Sagrado. Ya. Entonces, yo ahí ya tenía, ¿cachai?, mis caseros, quién compraba, dónde compraba y todo.
¿Todos los días cocinabas también?
Todo, o sea, cuando empezó a generarse la venta, claro, todos los días cocinábamos, pero al principio una olla de mezcla suspiro nos podía durar un mes, ¿cachai? O sea, claro. Era...
¿Y esta persona que entró a ayudarte, en qué te ayudaba específicamente?
Ella cocinaba, yo le enseñé absolutamente todas las recetas de cero.
O sea, llegó un...
Le enseñé a pomponear, le enseñé a hacer el merengue, De hecho, me acuerdo que sufría, me decía, yo nunca voy a poder hacer este merengue, nunca voy a poder pomponear como usted. Y al final fue la persona que ponía y hacía los postres más rápido de toda la procesadora después.
Ya, entonces, esto empezó a crecer y llegó un punto que tú dijiste, yo no puedo seguir cocinando, ¿y eso se lo traspasaste a ella?
No, nunca le he traspasado la cocina a nadie. Siempre, hasta el día de hoy, yo estoy en la cocina.
Ah, ya, o sea, lo hicieron a la par.
A la par, sí. Lo que traspasé fue, cuando ya esto empezó a crecer, contratamos a un comercial que saliera a vender.
Ya.
Pero yo de la cocina nunca la solté.
Ya, para ti ese es como el corazón de
tu negocio. Es que es mi carrera, pues yo soy chef.
Claro.
Y es donde, o sea, yo quiero transmitir, para mí, ¿qué es la cocina? Es transmitir ese, cuando una persona se come mis porotos con mazamorra, es como ese calorcito de guata, ¿cachai? Esa como felicidad de que, uy, esto era como lo que me hacía mi abuela. Esa es la sensación que para mí no tiene precio.
Me imagino que tuvieron que ser meses muy intensos, o sea, hacías todo, comprabas, cocinabas, vendías.
Yo desaparecí de la vida, este es mi hijo. Yo, es como cuando tú, yo siempre digo, tuve tuve embarazada 9 meses, después tuve un parto muy difícil, ¿cachai? Que fue ya cuando me asocié con mi familia, ¿cachai? Todo para poder lograr a dar el paso más grande. Y después, ahora en este momento, yo creo que estoy en la adolescencia, recién.
Pero déjame entender, ¿tú fuiste mamá antes de
todo? No, después. Ah, ya, ¿no? Ya. Yo postergué mi vida, yo me entregué a la pega 100%.
¿Cuánto tiempo estuviste así, sin vida?
Sin vida estuve, a ver, te puedo decir que mi marido, nuestra primera cita fue cargando un camión para Jumbo. Así, corta, o sea, no, era como, ¿cuándo nos vemos? Este sábado no puedo porque tengo, ¿cachai?, que cargar un camión a Jumbo y toda la cuestión. Dale, te voy a ayudar. Y esa fue nuestra primera cita formal. El ir a cargando un camión a Jumbo.
¿Pero cuánto tiempo crees tú que estuviste así con un ritmo súper, hiper intenso?
Yo creo que fueron, bueno, hasta el día de hoy, pero yo creo que por lo menos fueron 10 años.
¿10 años?
Sí.
¿10 años que trabajabas sábado y domingo también?
Sin ver ni uno, porque todo lo que ganaba lo invertía, sin tener vacaciones, ¿cachai? Así, o sea, nada, yo vivía y me moría por esto.
Pero, por ejemplo, ¿después de cuánto tiempo pudiste pagarte ya un sueldo?
Cuando ya me asocié, ya cuando ya entramos a la procesadora, porque ya ahí ya fue negocio, ¿cachai? Ahí ya partió. El año 2015 me piden la casa Las Gualtatas y el año 2015 mi papá vendió la textil que tenía en Lira con Franklin. Porque los chinos, todo, ya, llegaron y le compraron la textil, cerró la empresa y quedaron las propiedades desocupadas. Entonces dijeron, ya, invertamos, hagamos una procesadora acá, ¿cachai? Y hagamos esto negocio, ¿cachai? Dejemos de que esto sea un sueño, ¿cachai? De meterle plata, que veamos que sea algo rentable por el negocio en sí mismo. Y me dijo, para que dejé la banquetería, ¿cachai? Dejé, enfoquémonos 100% a Cook, a los platos, a los postres.
Claro, porque me imagino que el producto ya estaba ultra validado en ese momento.
En ese momento, sí.
O sea, la gente le gustaba, lo volvía a comprar, entonces esto era ya un tema de meterle más energía y
más inversión.
Y capital.
Y capital, exactamente. Y yo, por ejemplo, siempre iba a comprar, como microempresa familiar, había muchas cosas que comprar en el supermercado, porque tampoco para los eventos. Iba al Jumbo los domingos. Entonces yo era una gran cliente de Jumbo los domingos. Y el gerente de Jumbo los domingos me invitaba a desayuno. Y yo llegaba al desayuno con mis productos Cook. Entonces le decía, ya, pues méteme en el supermercado. Entonces me decía, y él decía, algún día me vas a ver acá. Le decía, algún día me vas a ver acá. Y siempre le decía, ¿cachai? Que yo voy a estar acá. Y ahí montamos la procesadora el 2016. El 30 de septiembre nos cambiamos a la procesadora.
¿Dónde?
En Lira con Franklin.
Ya, ahí armaste como una mini fábrica.
Ahí armé una mini fábrica, pero sin tener el conocimiento tampoco.
¿De cómo tener una fábrica?
De cómo, claro, o sea, decirte una cosa súper básica. En la propiedad que nos instalamos, mi papá tenía la tintorería, la textil. Entonces estaban todos los desagües hechos en el primer piso. Entonces la lógica nuestra del arquitecto fue, montemos la cocina en el primer piso y las bodegas en el segundo piso. Imagínate la inteligencia. Y teníamos un montacarga chiquitito con que era que mi papá bajaba y subía las cajas de elástico. Entonces, utilicemos ese mismo montacarga. Y nunca en mi cabeza, siempre en mi cabeza se pensó que iba a vender bolsa. ¿Cachai? Yo decía, voy a vender bolsa, voy a vender postres. Nunca se me pasó por la mente que las cajas o los pales. ¿Cachai o no? Entonces, imagínate, teníamos las bodegas en el segundo piso y cuando tuvimos que vender... cuando tuvimos que hacer la primera carga para vender a Jumbo, que teníamos que vender cajas y pallets, no, tuvimos que hacer una fila humana de gente bajando las cajas del segundo piso al camión, pues. Como tuvimos ese tipo de errores así como de principiantes, de no tener el know-how de dónde nos estábamos metiendo, ¿cachai? Claro. Porque yo tenía mi mente era Emporio, ¿cachai? Mi switch era Emporio. Yo recorrí el norte, recorrí el sur buscando Emporio, todo era Emporio, Emporio pequeño, ¿cachai? Todo más la tienda. Pero nunca pensé en este gran formato que tenéis que vender cajas.
Mira, entonces, cuando ya te cambiaste a esta procesadora, esto ya le dio un empuje nuevo al negocio.
Nos cambiamos la procesadora, teníamos un vendedor rutero que empezó a buscar más Emporio, a ver cómo crecer. Abrimos el local en Luis Pasteur, que fue una suerte encontrar ese local. Y ahí en Luis Pasteur hacíamos degustaciones, ¿cachai? Siempre y todo. Y uno de los directores que tiene la empresa, ¿cachai? Trabajó una empresa muy grande de alimentos y nos ayudó para entrar a Jumbo. Y el primer supermercado que llegamos, ¿cachai? Fue Jumbo, y lo que hice fue citamos a toda la planta mayor de Jumbo a la procesadora y le hice al Big Boss regenerar un producto. Entonces le tenía un congelador, ¿cachai? Y le dije, ¿qué quiero almorzar hoy día? Esto, lo sacó, lo calentó. Lo regeneró. Y mira, no podías creer, ¿cachai? Que el producto, lo natural, el sabor, ¿cachai? Todo. Y los postres. Y los postres era una categoría cuando entramos al supermercado que no existía. ¿Cachai? No existía para nada. Era tenías helados y tenías tortas. Tenías pasteles, pero no tenías postres congelados. Entonces, cuando llegamos y nos dijeron, a ver, ¿cómo los catalogamos? Porque un nicho que no existe, dijo ya, claro. Desayuno dulce. Entonces, nos pusieron con el comprador de desayuno dulce, imagínate vos. Y ahí empezamos a darle como bombo en fiesta a los postres, porque en comida ya estaba Emporio La Rosa, estaba en los Jumbo, que ya tenía algunos productos que eran sellados al vacío, pero era distinto porque tenía que descongelar, calentarlo y todo. Y entramos a Jumbo con nuestros congeladores propios. Imagina también esa inversión, poner un congelador en cada uno de los Jumbo y entramos full, o sea, entramos con el 100%, dijeron aquí, vamos ganador, y nos tiramos con el 100% de los platos aperitivos más los postres en nuestros congeladores propios. El primer pedido que llegó a Jumbo por tal la dehesa y estaba mi papá cargando el culo. Imagínate lo emocionante, o sea, como que llegó el producto y era mi viejo el que abría las cajas y las ponía, ¿cachai?, en el congelador. Los primeros despachos lo hice yo. Yo me subí al camión con la gente y me fui a descargar a los andenes, pues. Y nosotros hicimos capacitación en cada uno de los Jumbo para que conocieran nuestro producto, entonces la gente ya me conocía y me veía en el andén y decía, ¿y usted qué hace aquí? ¿Cachai? Si usted es la dueña de esta cuestión, ¿qué está haciendo bajando cajas? Y bueno, si yo no sé cómo es este proceso, ¿cómo después, si contrato gente, le voy a decir cómo tiene que hacer las cosas? Entonces eso es una cosa que siempre me enseñó mi papá, que uno tiene que conocer realmente la pega del otro para poder saber también cuánto podía exigirle y cuánto no. Entonces yo trato de ser mentolatón. O sea, si hay que salir a vender a rutear, me subo al auto y me voy a vender a rutear. Si hay que ir, ¿cachai?, a picar verduras, yo me pongo a picar con ella, va a hacer el envase, va a ver realmente cuánto es lo que se demora hacer un promedio, esas cosas como que me gusta estar ahí. Me gusta estar ahí con la gente, ¿cachai? Que la gente no me vea como que hay en la jefa, la dueña, no. Me gusta las primeras tiendas que abrí, los primeros días las atendía yo, capacitaba yo a las vendedoras de cómo tenían que recibir a la gente, ¿cachai? Cuál era el speech de bienvenida, porque el producto era nuevo. Entonces, todas esas cosas como que es importante ponerle un poquito de corazón en procesos que realmente uno ve que son demasiado automáticos, pero hay que enfocarse en eso.
Mira, que entretenida toda la historia, todo lo que has recorrido en este tiempo. ¿Y recuerdas como alguna anécdota de algún momento que haya sido muy difícil, algún obstáculo que te haya costado demasiado superar?
O sea, de hecho, cuando partí con esta idea, cuando partí con el negocio, el tema de Seremi para mí fue un parto. Claro. O sea, fue un momento que yo le dije a mi mamá, o sea, si esto no me sale, yo me voy a emplear. Tenía la opción de emplearme como chef ejecutivo de un gran hotel que me habían llamado, ¿cachai? Y era como, Era como la decisión que si tú decís, ¿qué quieres hacer con tu futuro? Entonces yo dije, no quiero ser una empleada, yo quiero tener mi emprendimiento y me la voy a jugar por esto. Pero cuesta, es súper duro. O sea, yo te digo que fueron sudor y lágrimas, y hartas lágrimas, así de esa rabia y desesperanza que tú decís, ya, se acabó esta cuestión, voy a tirar la toalla. Yo sé que puedo dar más y si me, no sé, pues si me contratan, voy a tener un sueldo fijo todos los meses y voy a poder tener vida, ¿cachai? Y voy a poder, no sé, comprarme un auto o invertir en un departamento. Tú veis, ¿cachai? Alrededor, la gente, mis compañeros que trabajaban en restaurantes y todo, que iban como surgiendo en la vida, como económicamente, o casándose, teniendo pareja, todo, y yo como burro, ¿cachai? Detrás de... Era como empujar un carro que no avanzaba para ninguna parte. Porque todo era obstáculo. Las lucas eran obstáculo. Todo era un pero, ¿cachai?
¿Pero era impotencia?
Mucha impotencia. Mucha impotencia. Mucha impotencia. Aparte que es más difícil, sobre todo, si eres mujer. Porque es difícil. Porque es como, ya, como que... Quiere el juguetito, ¿cachai? Como que no te creen que realmente es tu sueño y vaya a cumplirlo. Es como ya, si la hijita de papá. Entonces es como cuesta un poco derribar esos mitos. Pero nada, hay que seguir adelante. Yo siempre digo a la gente y siempre converso mucho con emprendedores también y con gente que está en el rubro, que les trato de transmitir las cosas que yo hice mal para que no les ocurra a ellos, ¿cachai? O sea, cómo acelerar los trámites, ¿cachai? Cómo sacar el Seremi, cómo acelerar, cómo... Pero por el bien, porque tú aquí tienes dos caminos como siempre en la vida. Tú puedes hacer las cosas pagando o puedes hacer las cosas correctamente. Y yo siempre digo por esta línea.
Y en ese sentido, ¿qué consejos darías para agilizar esos procesos, por ejemplo, de la Seremi?
Mira, la Seremi lo que a mí me ayudó mucho fue cuando monté la procesadora, contraté un asesor. Contraté un asesor, que el asesor te va haciendo el checklist de lo mismo que te va a hacer la Seremi. Entonces, cuando yo la procesadora la tenía lista, llamé a esta niña, te cobra por una visita, no es tan caro, y te hace el mismo checklist que te hace la niña Seremi, y te dice así, ¿sabéis que tenéis que, no sé, por ejemplo, qué me pasaba a mí? El extintor que tienes ahí, como tienes el panel eléctrico, tiene que ser de CO2, no puede ser de la otra opción. Entonces, esas cosas, ¿cachai? Tenís cosas que uno de repente se le va, tenéis que tener prendido los califones, porque va a tocar el agua en la ducha y que tiene que ser agua caliente. Y este tipo de cosas, pequeños consejos, ya más cosas, la materialidad que tienes acá no puede ser, tiene que ser otra, y te hace como el checklist hasta que tú ya tienes todo listo, y cuando ya tienes todo listo, llamáis al Seremi y estáis más preparados para recibirlo. Igual cuando la Seremi, gracias a Dios, fue a la planta de nosotros, la niña me dijo, o sea, ojalá el 100% de las plantas que yo visite sean así, porque yo le hice un laboratorio. Como que para mí la limpieza, el orden, ¿cachai? Es demasiado importante. Entonces tenía todo así y me decía, no, o sea, perfecto.
¿Y estos asesores de la Seremi son personas que trabajaron antes en la Seremi y por eso conocen todo el proceso?
Exacto. Pero también hoy en día, por ejemplo, tengo un jefe de calidad, porque hoy nuestra planta hoy día está certificada con HACCP y estamos avanzando para certificarnos con IFS 22000. Y mi jefe de calidad nos hace estos chequeos previos. O sea, ya cuando ya está en funcionamiento, ya crea ahí el área de calidad y todo, no es necesario contratar estas asesoras, sino que...
¿Y cómo llegaste a este asesor? ¿Lo buscaste en Google? ¿Alguien te lo recomendó?
Me lo recomendó un amigo de mi papá que tiene un restaurante.
Ya. ¿Y cómo fue esto? Él te dijo, oye, tú lo que necesitas es...
Conversando en un día, contándole yo mi historia de lo que me había costado, ¿cachai? Sacar la Seremi en la casa de mi papá. Me dijo, ay, pero me dijo, no sé, ¿por qué no contratáis un asesor? Y yo, ¿qué es un asesor? ¿Dónde consigo eso? ¿Cachai? No, me dice, mira, yo tengo el dato acá, llámala, no sé qué, súper amorosa y toda la cuestión. Ella trabajó en la Seremi y yo le dije, ya, pero no es como esos asesores chanta que tú tenés que pagar para que te pasen el permiso. No, me dijo, no. Ella va, me dijo, te ve, porque yo le dije, yo quiero estar en regla, porque uno nunca sabe cuándo te pueden ir a fiscalizar. Entonces, ¿para qué? ¿Sabes qué hacer las cosas bien? No, me dijo, ella va, bla, 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 bla. Y ahí la conocí y hasta el día de hoy se la transmito el contacto a todos mis amigos. O sea, tengo una amiga que abrió un centro estética también. Oye, porque también tienes que sacar Seremi. Llámala para que te aconseje, ¿cachai? Cómo hacerlo. Ya, bacán.
Y ahí... Al final, eso es lo que pasa cuando uno es emprendedor. Hay tantas cosas que uno no sabe que existen. Y la única manera de saber que existen, creo yo, o sea, si bien hay algunas cosas que aparecen en internet, Pero este tipo de cosas yo creo que es mucho más fácil saberlas cuando uno habla con otros emprendedores, le transmite los problemas que uno está teniendo y de repente aparecen estos datitos que te solucionan problemas que tú pensabas que no tenían solución.
Sí, exactamente. Así es. Por eso es importante hablar entre emprendedores.
Tú, por ejemplo, hoy día tienes como un círculo de emprendedores, emprendedoras con quienes hablas constantemente para de distintos temas relacionados con dificultades o datos de todo tipo.
Sí, eso sí. De hecho, por ejemplo, bueno, casos cercanos también, pues mi prima tiene una chocolatería que montó. También tengo el marido de una amiga que puso, está vendiendo pizzas también, hablando, como que todos centros de estética. Tratamos de juntarnos como grupitos para ir como en ayuda de los procesos, por ejemplo, el tema de cómo patentar una marca. Porque tú sabes que tú puedes ir a INAPI y patentar tu marca. Porque claro, tú te metías en internet y es cómo patentar una marca. Y te aparecen 1.500 empresas que patentan marcas, pero que te salen un ojo a la cara. Y tú, como persona natural, puedes ir y patentar tu marca.
Claro, el tema es que con respecto a la patente de la marca, de repente hay ciertos casos donde quizá uno podría decir, chuta, en realidad esta marca no la puedo patentar, pero de repente hay abogados que sí le encuentran la forma porque son
Pero,
especialistas.
¿sabes qué? En INAPI, la persona, por lo menos la gente que está en informaciones, es así. O sea, yo fui ciega, sin saber nada, y la niña me dijo, a ver, ¿pero qué va a vender usted? Esto, ya, mira, no sé si yo tuve la suerte que me tocó con ella, ¿cachai? Pero a mi prima también le pasó lo mismo, también fue y no, tienes que patentarla acá, y si te quieres ir al extranjero tienes que hacerlo acá, así, y
Ah,
por
perfecto.
sonido, ¿cachai? Por esto. Yo no podría haber patentado Cook, ponte tú, porque Cook solo es una empresa publicidad. Entonces yo patenté Cook Placeres Caseros.
Y esa fue la recomendación que te hicieron
Que me
ahí.
hicieron ahí.
Ah, mira.
¿Cachai? Entonces la patenté y lo patenté con el logo. Entonces ya eso es un más global, más completo y no tuve ningún rechazo y salió y me aprobaron la marca.
Y por ejemplo, esto de patentar la marca, ¿es algo que tú siempre supiste que había que hacerlo o alguien te lo dijo?
No, yo siempre supe que había que hacerlo. Sí. Sí, no.
Pero no es algo tan evidente. A
No,
mucha
no
gente le
está.
ha
Sí.
pasado que tienen marcas increíbles, que no las patentan y después incluso llegan a tener problemas
Porque
porque
utilizan.
otra persona se avivó, por ejemplo, y patentó la marca simplemente para hacer daño o aprovecharse de la situación. Tampoco acá la idea de meterle susto a la gente de que eso va a pasar, pero obviamente es algo que eventualmente todos deberían
O
contemplarlo.
sea, yo lo primero que hice antes de empezar a postar la marca en las redes sociales fue patentarla, empezar el proceso de patente.
¿Sí? O sea,
Sí.
antes de empezar tu
Yo
negocio.
decidí. O sea, de hecho tengo, voy a imprimir, voy a marcar ese papelito, porque tengo un papelito donde están como toda la idea de cómo se iba a llamar Cook. Todos los monitos, como las gráficas, primero era como una abuelita, ¿cachai? Como tengo eso como dibujado, que lo traje con una diseñadora. Bueno, mi hermana es diseñadora industrial, también me hace todos los locales, todo lo hace ella. Y hasta que decidimos Cook. Placeres caseros, naranjo, porque este color naranjo, este color de Pantone abre el apetito. También hicimos como todo el estudio, ¿cachai? De eso, de los colores, también. Claro, yo puede ser que, como mis hermanos ya tenían empresa, mi hermana era diseñadora, igual todo conjugó para que también estas cosas yo las tuviera en mi conocimiento.
Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te demoraste en llegar a esta marca, Cook?
Uy, yo creo que fueron por lo menos 3, 4 meses.
3, 4 meses.
Sí.
¿Cuántas ideas anteriores tuviste?
O sea, siempre fue Cook. Pero CUK, KUC, CU, ¿cachai? Como que jugaba con el ordenamiento de las letras. No, no tengo, no, no, te mentiría si te dijera tengo una historia de por qué se llama Cook. Placeres caseros lo tengo clarísimo. Pero Cook fue porque, no sé, porque se veía bonito, ¿cachai?
Fue casi inmediato cuando dijiste ya tengo que ponerle un nombre, como dice tu correo Cook.
Es que, claro, empezamos
Rápido.
como lluvia de idea con mi hermana, cómo le ponemos, ¿cachai? Todo, y llegamos a Cook.
Ya, te demoraste 3, 4 meses
En
y.
decidir el logo, los colores, la marca. O
Ya.
sea, el nombre fue así, inmediato, ¿cachai? Fue
Pero la
como
combinación de letra,
la
eso te demoraste
combinación de
más.
letras, los tamaños, cuál es la tipografía que vamos a utilizar, ¿cachai? Porque todas esas cosas tenéis que fijarte, pues, de cómo se iba a ver después, ¿cachai? En los packing, de cómo se iba a ver el color, como un global. Porque igual es algo que siempre es divertido, porque hoy en día, con todas las empresas de publicidad con que trabajo, todas me tratan de modificar la marca. ¿Cachai? No, es que cambia la tipografía, que la tipografía es muy antigua, que esto, no sé qué. Pero para mí es como mi nombre, pues me llamo María José, me llamo María José, no voy a cambiarme el nombre, ¿cachai? A no ser que sea una gran compañía que después ya haga un refresh de marca total, pero para mí me identifica este cuco.
Sí, la verdad, a mí me gusta mucho y creo que es súper importante cuando uno piensa en una marca. La tendencia hoy día es que sea simple, ojalá pocas letras, fácil de recordar, que no sea muy complicado, porque de repente uno ve unas marcas que tú dices, chuta, esta cuestión, te la dicen una vez y después se te olvida, y si la quieres buscar en internet después porque quieres comprar, no tienes cómo hacerlo, muy difícil.
A mí me pasó, sí, con la página web, que la página web al principio, bueno, sigue siendo www.cookplacerescaseros.cl. Era muy larga. El Placeres Caseros SC, difícil. Entonces ahora es Cook Chile. ¿Cachai? Patenté cookchile.cl, que es mucho más fácil, que no tiene tanta complicación de escritura, de porque uno no
claro. Porque tú me dijiste que cook es algo de diseño, me dijiste. Entonces cook.cl
estaba tomado. Sí. Y me contacté con ellos para ver si podíamos hablar, porque la empresa no trabaja ya. Ah, no solo existe. El dominio, no. Pero no me la quisieron vender.
No te la quisieron vender. Pero te respondieron por lo menos.
Sí, me respondieron. No. Eso también hay que hacerlo, o sea, ¿sí? A ver, yo siempre soy de la idea de que él no lo tenía asegurado, pero si te la jugás y te dicen que sí, maravilloso.
¿Y te explicaron por qué no te la querían vender?
Porque un tema familiar, que no sé qué, que la cuestión, que el nombre. Ya. Pero entonces Cook Chile.
Mira, también podría haber sido algo, por ejemplo, Tienda Cook.
Sí, también puede ser Tienda
Cook. Bueno, en verdad combinación hay infinita. Tampoco es lo más importante.
Hay infinita, sí.
De repente las personas se complican infinito en pensar en el nombre, en el dominio y todo eso, y pierden quizás mucho tiempo en esa parte, y eso hace que tu proyecto se demore en partir, que es finalmente
sí, pero también,
producir y vender.
También tenés que tener claro que eso pueden ser excusas por el miedo a lanzarte, que claro, también es súper válido, ¿cachai? Porque uno de repente se escuda en esos como problemas, que te ahogáis en un vaso de agua. Claro. Por el miedo también a decir, ya, aquí está el puntapié inicial, estoy listo, puedo partir.
Claro, como que de alguna manera tu excusa es tener como toda esa parte perfecta. Y hasta no tenerlo perfecto.
No, es como no puedo porque no tengo perfecto.
Claro. ¿Cachai?
Que me pasó a mí también, por eso lo digo. Porque no es fácil.
Pero entre medio, que pensabas el nombre y toda esa parte.
No, yo seguía elaborando los productos.
Exacto,
o sea, yo nunca dejé, o sea. Siempre
en paralelo,
todo trabajaba en paralelo. O sea, yo dividía mi día en la mañana, me levantaba, ¿cachai? A las 7 de la mañana, y a las 7 de la mañana tenía la reunión con diseñadora para ver esto, para ver los logos, para ver todo. Y después cocina, ¿cachai? A cocinar, a testear, a hacer producto. Tengo, de hecho, las hojas guardadas de los focus group que hacía, ¿cachai? Las preguntas que hacía, el sabor, color, aroma, qué le cambiarías, ¿cachai?
¿Cuántos focus group hiciste?
Como 20, 25, por ahí.
¿Y hacías, por ejemplo, uno a la semana?
Sí. Ya. Yeah. Uno a la semana porque me daba el tiempo para poder... Los focus group eran pequeños, eran 8 personas, máximo 10. Pero me daba el tiempo de poder mejorar las cosas que me habían comentado en el focus group anterior.
Pero cada focus group eran con personas distintas, con no personas, se repetían.
No, personas, todas personas distintas.
Ya. Yeah. ¿Y acá en el focus group estás solo tú o está también este publicista que habías mencionado?
No, soy yo.
¿Solo tú?
Sí, solo yo.
Ya, pero tenías
solo yo y mi hermana.
Pero tú sabías qué preguntas hacer.
Sí, no, es que yo tenía una base. Tenía una base de preguntas que era la que le pasaba a todos, ¿cachai? En cada uno de los focos. Ya. Y siempre era como el sabor del arroz, está desabrido.
¿Sí?
Claro, porque estáis acostumbrado a comer el arroz en las casas con...
¿Te sirvió harto hacer focus group?
Sí, me sirvió mucho hacer focus.
¿Se lo recomendarías, por ejemplo, a alguien que está en este mismo rubro?
Totalmente. De hecho, hasta el día de hoy es súper importante hacer focus group. Yo cuando hago lanzamiento de productos nuevos, ¿cachai? Todo, me voy a la gente que trabaja en el segundo piso, a ciega, y aprueben. ¿Qué opinan? ¿Qué les sienten distinto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y divertido, porque no sé, porque de repente estoy probando mezclas nuevas de suspiro limeño. Y no, es que el merengue, este merengue está, y el merengue, el mismo merengue siempre, este merengue está, yo como que anoto, ya, sí, obvio, pero sí, hay que hacerlo, es súper importante.
¿Y hoy día cuántos productos distintos tienes?
Hoy día tenemos 24 postres y como 33 platos.
Perfecto.
Hoy ¿y la venta? Platos veganos.
¿Y la venta cómo es?
80-20. 80% postre, 20% comida. Pero, como te decía, eso es en afuera de nuestras tiendas, porque en nuestras tiendas es al revés. 80% platos y 20% comida.
¿Ah, sí? Claro, me imagino porque acá, en esta tienda, por ejemplo, la gente que vive alrededor de acá dice, bueno, me falta algo para comer y vienen para acá. Y
mira, en las Hueltatas, cuando ya nos empezamos, me empecé a ser conocida, tenía, no sé, 5 clientes. Uno de los clientes que todavía lo tengo, Luis Pasteur, era un caballero de edad, que llegaba siempre con una servilleta. Y en la servilleta tenía escrito los productos que quería comprar. ¿Cachai? Carbonada. Porque al final es una solución. La comida, esta comida es una solución. Yo en mi casa, en la casa de mi mamá toda la vida le mandó almuerzo a mi padre todos los días que iba a trabajar. Siempre le mandaba la vianda para que fuese a almorzar y no podía ser lo mismo que comió el lunes que comió el martes, ¿cachai? Tiene que ser distinto. Hoy en día que ya los dos están en la casa, tú abrís los congeladores de la casa de mi mamá y son puros productos cook. ¿Por qué? Porque no, si bien no tengo una variedad de productos, aunque tú digáis, y igual no te cansáis de comer porotos con mazamorra, sí, ok, pero podéis utilizar los productos para hacer otros productos, ¿cachai? Entonces, claro, podéis comer bolitas de carne perejil con puré un día. Al otro día agarráis las bolitas y así salsa de tomate y así fideos con salsa de tomate como si fuese albóndiga. Al otro día las picáis y le ponías un pastel de papa, ¿cachai? Podéis utilizar mi producto para hacer otras preparaciones también. Entonces, muy versátil. Y eso es lo que hoy en día, como te decía, cuando nosotros entramos con un nicho de los postres congelados de retail y hacernos conocidos con los postres con todo, porque no había nadie y no teníamos competencia. Pero ahora yo quiero empezar a hacer eso mismo con la comida. Vamos a hacer un cambio de packing de la comida para hacer un relanzamiento de esta, porque es una solución. Es una solución de comer sana. Tengo familias que vienen y que el niño, mamá, yo quiero pollo teriyaki, mamá, yo quiero esto. Entonces me decía, ¿sabes qué? Para mí es la solución, ¿por qué? Porque va a comer lo que quiere, es como que si fuese un restaurante, pero lo tenéis listo en tu casa. O podía utilizar, no sé, por ejemplo, la plateada es súper versátil, podía hacer empanadas de queso con plateada, podía hacer pastel de papa con plateada, pastel de choclo con pastelera, agarrar la pastelera, agarrar la plateada. Entonces, claro, me dice, pucha, ¿sabes que yo tengo una familia, tengo 6 cabros chicos? Tenéis 6 cabros chicos, llévate 3 plateadas, llévate 4 pasteleras de choclo, agarra la plateada, menúsela por la base, ponle la porción, ponle un poco de azúcar, gratinar y tenéis para la comida completa. ¡Ay, sí! ¿Y sabéis qué? Me sale más barato que ir al supermercado y prepararlo yo. Y aparte, tenéis tiempo, ahorro de tiempo. Y aparte, es nutritivo, que eso es la base de todo. Mantiene vitaminas, mantiene propiedades, mantiene sabor, color, aroma. Entonces, ¿qué mejor? Estás alimentando a tu familia con cosas sanas en poco tiempo y tenéis un menú distinto para todos los días.
Y hoy día, por ejemplo, ¿tú sigues comprando todo en La Vega o ya tuviste que dar otro salto?
No, pues que ahora por los volúmenes de compra, ¿cachai? Ya tengo, ya compro directo a AgroSuper, ¿cachai? Compro directo, pero tengo, no te voy a dar mis proveedores, pero tengo, no, por ejemplo, mi proveedor de verdura es una señora que nació conmigo, ¿cachai?
Ah, sí.
Sí. Ella, cuando partió, trabajaba en La Vega y hemos ido trabajando juntas para que sacar el Seremi y todo y me maquila las verduras, ¿cachai? Y partió haciendo esto por mi necesidad.
Claro.
Porque, a ver, yo soy súper jodida en el tema de materias primas. Porque el vacío potencia tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, por ejemplo, si yo compro una cebolla que tiene preservantes, la cebolla me va a quedar dura. Y nunca la voy a poder cocer, ¿cachai? Nunca va a quedar tierna en el vacío. Entonces, si yo cocino, por ejemplo, no sé, el pastel de choclo, a mí la cebolla me tiene que llegar a las 7 de la mañana picada, fresca. O sea, me la tiene que picar a las 4 de la mañana para que a las 7 esté mi procesadora. Y eso tú no lo lográs con los proveedores actuales. O sea, puede que yo esté pagando algo más, un poco más caro, ¿cachai? Pero la materia prima es 100% calidad.
Claro.
No utilizo... Trato de que mis productos, la materia prima sea lo más noble posible.
Sí.
Lo mismo los postres, ¿cachai? La mezcla suspiro... Yo desarrollé una máquina para hacer mezcla de suspiro, para no tener que tener a las señoras dándole vuelta a la olla, porque mi mezcla de suspiro es mezcla de suspiro. No es un sobrecito con un granulado que yo lo tiro, le echo agua y sale la mezcla de suspiro.
Pero dijiste, tuviste que desarrollar
una máquina.
Sí, desarrollar una máquina. Que no existía. ¿Cómo hiciste eso?
Mira, buscando ideas, ¿cachai? Gracias a Dios tengo gente conocida que hace maquinaria. Y
¿en Chile?
En Chile, sí. Sí, la hice acá. Hice las máquinas, las mezcladoras de suspiro, y tengo también una revolvedora de merengue. Ahora estoy, ya llevo 5 años tratando de encontrar una pomponeadora de merengue, porque si tú veis los pompones de los postres, es todo manual. Porque no existe ninguna máquina en el mercado que pueda trabajar merengue fresco. Todas trabajan con premezcla. Entonces tú esas pomponeadoras que veis, ¿cachai? Que así, así, y sale el pompón perfecto. Claro, la premezcla tiene mayor estabilidad. Pero mi merengue es merengue suizo, porque es merengue cocido, está pasteurizado. Entonces, cuando yo lo paso por una máquina de estas pomponeadoras, se hace agua. Entonces, tengo mis maestras con manga, pomponeando uno a uno los postres.
Oye, pero me interesó mucho. ¿Y esta persona se dedica a hacer máquinas?
No, no, no. Yo he buscado gente, o sea, tengo varios proveedores.
¿Que hacen máquinas?
Que hacen máquinas. Sí.
Perfecto. ¿Pero qué es lo que hacen? ¿Te hacen la máquina desde cero o te adaptan una máquina a lo que
tú
necesitas?
Es que, por ejemplo, busquilla, viendo videos, buscando. De hecho, yo me fui a Rosario, en Argentina, a ver un proveedor de máquinas, ¿cachai? También que se me podía hacer. En ferias uno ve y empieza a idear dónde puede ser que esté esa máquina, ¿En qué industria puede haber una máquina que yo necesite que haga lo que yo necesito? Esa es mi pregunta.
Claro.
¿Cachai?
Siempre tiene que existir.
Siempre tiene que existir. Si las ruedas son redondas y los autos andan. Entonces, yo buscaba como un símil de mi producto de comida en otras industrias. Y así llegué al proveedor que hacía la máquina para esa industria y le dije, mira, yo necesito exactamente lo mismo que hacía acá, pero tenéis que agregarle esto otro.
Igual, perfecto.
Igual yo tengo una súper buena imaginación, entonces varias veces me han dicho como, es súper lindo decirlo, pero no...
Es que como tú estás metida en la producción, obviamente se te hace más fácil entender la máquina que necesitas porque conoces el proceso.
Hay varias que he comprado acá en Chile y hay una que mandé a hacer a China, con la máquina para hacer las hojitas de parra.
Perfecto. Entonces, hoy día, ¿cuántas tiendas tienes?
Hoy en día tenemos 3 tiendas. Tenemos la tienda de Luis Pasteur, 6340. Tenemos esta en Avenida La Plaza, San Carlos Boquindo. Y estamos dentro, acabamos de hacer una apertura en el local de la carnicería Store, que está en La Reina, Príncipe de Gales con Carlos Sandor. Ahí tenemos un corner shop adentro.
¿Y también e-commerce?
Tenemos e-commerce, tenemos nuestra página web, chile.cl. Estamos en Uber Eats, en Pedidos Ya, en Pedidos Ya Market, en Rappi Piturbo, en Rappi, en todo. O sea, de hecho, es muy chistoso porque... En un viaje yo conocí Uber y Uber no había llegado a Chile. Entonces, cuando llegué al viaje, dije, porque ustedes no saben lo que va a llegar. Viene, ¿cachai? Una empresa que se llama Uber que va a hacer deliveries de comida, no sé qué, y nosotros tenemos que estar ahí.
Y, ¿dónde lo viste?
En Brasil. Y cuando, ¿cachai? Nos empezamos a contactar, ¿cachai? Todo estaba la oficina de Uber en Chile. Y llamamos por teléfono, oye, pucha, ¿sabes que queremos incluir nuestro negocio y todo? Y el tipo dijo, ya, pero nosotros recién nos estamos montando en 2 meses más allá. Entonces yo creo que nosotros fuimos los primeros que llamamos y dijimos, queremos ser parte de Uber.
¿Sabes tú antes de Corner Shop?
Antes de Corner Shop, de todo. Muy chistoso. Así que, pero Pedidos Ya yo estaba, y también eso es una anécdota divertida, porque yo estaba en Pedidos Ya cuando estaban las gualtatas. Me metí a Pedidos Ya. Entonces de repente me llegaban 3-4 pedidos a la vez. Entonces yo despachaba uno, mi mamá despachaba otro, mi hermana despachaba otro, y así, entonces, a la hora de, como de almuerzo que llegaban los pedidos, estaban todas llamadas. Entonces, y el tío, mi mamá iba, imagínate, llegaba a las casas a despachar y le daban propina. Y mi mamá dice, me encanta esto de despachar, ¿cachai? Claro. Que me den propina. Muy divertido. Pero sí, en verdad la hicimos todas. Tenía mucho apoyo en mi familia.
Entonces, y aparte de eso, estabas en los emporios y en supermercados.
En el emporio y en supermercados, claro.
¿Qué supermercado?
Partimos con Jumbo.
¿Ya?
Partimos con Jumbo, con nuestro cooler, que también eso fue, o sea, increíble. La primera carga, como te decía, o sea, nosotros como hicimos la bodega en el segundo piso, la primera carga la tuvimos que hacer con una escalera humana, ¿cachai? Que pasaban las cajas y llegaba al camión de congelado. Después entramos a SMU, estamos en Walmart y estamos en Totus.
¿Y de tus ventas en general, cómo se distribuyen entre todos estos canales?
Mayoritariamente en canal moderno.
¿Canal?
Moderno, retail.
Ah, retail.
Sí.
Ya, perfecto. O sea, los supermercados.
Los supermercados. ¿Qué? Es que en los supermercados, tengo supermercado, tengo Oxxo, K-Market, estoy en la UPA, en algunas Copec. Ya. Entonces, como que, claro,
abarca mucho.
Es que abarca, claro, con la cantidad de tiendas.
¿Y ahí qué porcentaje?
Yo creo que es un 65-70%.
Ah, harto. ¿Y los emporios, por ejemplo?
Los emporios es como un 20%. Pero tengo emporios hasta en Isla Pascua. En Isla Pascua tenemos dos emporios y venden muy bien. Muy, muy bien.
O sea, 65 más 20, 85 y el 15% tienda. Restante serían tus tiendas propias.
Nuestra tienda de página web.
Mi página web, perfecto. Y aparte me contabas antes que estás a punto de exportar.
Hicimos la primera exportación en noviembre. Ya estamos en Puerto Rico, en dos supermercados.
¿Puerto Rico?
En Puerto Rico, sí. Partimos ahí como un piloto.
¿Cómo lograste eso?
Porque la perseverancia y porque Dios es divino. Mira, llegó una niña que comercializa productos a Puerto Rico y a varias partes del mundo, y ella quería que nosotros le maquiláramos con sus materias primas,
¿sí?,
productos. Y cuando conoció la historia de Cook, probó los productos y todo, dijo, ¿sabéis qué? Vamos a hacer al revés. Yo quiero comercializar tus productos, ¿cachai? Y yo creo que podemos partir con un piloto en Puerto Rico para ver cómo nos va, para después la puerta de entrada para Estados Unidos. Así que, pues fue un arduo trabajo también porque las normativas, por eso te digo, nosotros estamos certificados con HACCP, pero la evaluación del sector de calidad fue por BRC, que es una norma mucho más estricta. Entonces, por eso decidimos ahora capacitarnos en IFS 22.000, que es como el entremedio entre BRC y HACCP. Y tuvimos que poner detectores de metales, ¿cachai? Hicimos ampliación de plantas. Ya la planta la hemos ampliado dos veces porque, como decía, las bodegas en el segundo piso era una estupidez. Entonces, al principio arrendamos unas bodegas en unas calles cercanas a Franklin y al final construimos bodegaje en el mismo por Sierra Bella, que era otra propiedad que estaba colindante con Lira. Tuvimos que ampliar el área de postres, tuvimos que ampliar el área de frío, porque todo esto está en la preservación de los productos congelados. Entonces el producto tú lo elaboras y lo tienes que ultracongelar, y para eso necesitáis abatidores de temperatura que puedan generar el frío para el volumen de venta y de producción que tenemos.
Claro. ¿Qué le aconsejarías a los emprendedores que están viendo este video o a los que quieren emprender?
Perseverancia. Eso es. O sea, si tú tienes un sueño, sueña un pequeño sueño que algún día será realidad. Eso es. O sea, dale con todo para adelante y que de repente vaya a sentir que está ahí en el barro hasta acá, que no vaya a poder más, y sigue. Si tú confías en tu sueño y siempre ten fe y crea en ti, es la única manera de salir adelante. Como te decía, yo, este personaje del Jumbo que siempre le decía voy a estar acá, el día que ingresé a Jumbo, me fue a recibir y me dijo, felicitaciones, lo lograste. ¿Cachai? Así es. Y al sentir orgullo de los pequeños pasos, no de los grandes pasos. Y como te decía, lo más importante, uno para poder ser un buen jefe tiene que saber lo que está haciendo el trabajador que tenés al lado. Y creo que esos son los mejores consejos que puedo dar. Perseverancia es el principal.
Eso. Muchas gracias, te pasaste.
Muchas
muy
gracias
bien, a ti. Tu historia, y yo creo que da para seguir hablando mucho. O sea, me imagino que hay demasiadas anécdotas interesantes.
No, entretenido. Toda una vida, como te digo, este es mi hijo, que ahora está en la adolescencia. Espero que madure pronto. Así ya, que, feliz.
Mucho éxito, que siga creciendo todo.
Muchas gracias, sí será.